iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y continuamos como todos los lunes para ofrecerles una temática nueva. Hoy la ha seleccionado Juan Carlos, ¿es, no? El que la ha puesto.
Sí, el puesto.
Exacto, sí. Y entonces vamos a empezar a saludar a los que van a participar, empezando por él. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Bueno, pues aquí, mira, en Madrid ahora muy bien, con una temperatura súper agradable. Llevo 4 días saliendo todos los días y la verdad es que con cansancio, pero contento porque el sol es muy bueno para la salud.
Claro, claro que sí. Bueno, pues detrás de Juan Carlos viene Hilario. ¿Qué tal, Juan Hilario?
Hola, bien, bien. Estoy aquí preparando mis auriculares para que el sonido sea un poco más nítido. Saludo a mis compañeros y a los oyentes y a aprender, como siempre.
Claro que sí. Seguimos con René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Un gusto estar con los queridos contertulios. Saludo a todos y a los queridos oyentes que nos siguen todos los lunes acá en Tertulias Intercontinentales de iberoamerica.com.
Y ya finalizamos con Jorge en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui. ¿Cómo te va? Y a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores les deseo un excelente día con esta tertulia.
Bueno, y hoy vamos a estar muy bien, controlados, ¿no? Por decir algo. Hoy vamos a hablar de la policía, ¿no, Juan Carlos? Es el tema,
sí,
que tú has elegido.
Sí, vamos a hablar de lo que es la visión de la policía y el papel que la policía tiene en la sociedad actual, dado que fundamentalmente las policías actuales se van a crear en el siglo XIX. Entonces, tal y como lo conocemos, pero vamos, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es el papel esto y la visión de la policía, si os parece, y también a los oyentes.
Muy
¿vale?
bien.
Bueno, pues si quieres empezamos. Verás. La visión de la y el papel de la policía han evolucionado evidentemente a lo largo de la historia, como bien todos sabemos, y han significado también han sido los guardianes de las sociedades en sociedades antiguas. Digamos que desde lo que eran esas guardianes en las sociedades de Mesopotamia, Egipto y demás, que eran policías privadas de ricos y gente con posibilidades, bueno, pues han evolucionado lo que es los temas formales de la policía en la Europa medieval también, ¿no? Cómo van cambiando esa forma de lo que es la policía. Bueno, en el siglo XIX, que es lo que decía antes, se establecieron fuerzas policiales modernas en respuesta también a lo que es la industrialización y el crecimiento de las ciudades y la población. Evidentemente era una cosa lógica que se tenía que hacer. La función principal inicial de lo que era la policía en esos momentos era mantener el orden público y proteger la propiedad de las personas que lo pedían. Era mucho más que lo que era la prevención del crimen o la protección de los derechos civiles y de la ciudadanía. Esto va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando porque hay un papel que va a cumplir la policía posteriormente, ¿no? La policía moderna, que va a tener ese papel multifacético que incluye la prevención y la investigación de delitos, la respuesta a emergencias, que también es importante, la promoción de la seguridad pública. Esto también se va a ir haciendo de manera distinta. También se espera que la policía actúe como un servicio comunitario interactuando con los ciudadanos, que es también importante, de manera proactiva y constructiva. Sin embargo, como bien sabéis, en algunas ocasiones, la policía también ha sido criticada por el uso excesivo de la fuerza, ¿no? La discriminación, por ejemplo, racial en algunos países, hablamos de Estados Unidos, como han pasado casos hace muy poquito, y otros abusos de poder. Los iré mencionando porque ha habido problemas también, muchos problemas con la policía, ¿no? Lo que ha generado también tensiones con ciertos movimientos y grupos que, de forma importante, pues han criticado a esta forma de abuso de la policía, ¿no? La visión actual, pues como decíamos, de la policía varía según la perspectiva de diferentes partes interesadas, como son los gobiernos, los ciudadanos y también los propios policías, que también, claro, ellos tienen su propia manera de ver cómo está la situación y cómo está el cuerpo. Recordad que la policía, en un momento dado, anteriormente a lo que se crean los grupos policiales, por lo menos aquí en España, como la Policía Nacional y la Guardia Civil, eran cuerpos que estaban unidos a otra cosa que voy a decirlo ahora, ¿no? Para muchos la visión ideal es que haya una fuerza policial, que sea profesional, que transmita también, que tenga una responsabilidad importante, que sea imparcial y que además sea la base de la comunidad, ¿no? Que proteja a esa comunidad, ¿no? La tecnología también ha influido mucho en lo que es el cambio de la policía moderna y además ha ayudado mucho con por ejemplo, la llegada de la inteligencia artificial, las investigaciones cibernéticas. La policía también se ha encargado de proteger caminos, fronteras y demás. Y además se ha creado con la globalización policías, por ejemplo, como la Interpol y la Europol, que son conexiones de todas las policías del mundo. En España, antes de acabar, si me dejas dos minutillos solo, diré que la Policía Nacional se crea, veréis, en el año 1820 al 23. Hay un proceso aquí en España que se llama el Trienio Liberal. Bueno, pues en este Trienio Liberal hacen que Fernando VII, de alguna manera, confirme la Constitución de Cádiz. Él termina llamando al Duque de Angulema para que traiga, a su primo Luis, para que traiga a los 100.000 hijos de San Luis aquí a España, con aquella frase de viva las caenas, que si os acordáis, ¿no? Y de lo que eran los restos de los de la Guardia General, que era los antiguos restos de la Inquisición, se va a crear la Policía General Real, que no se va a limitar nada más que a otra cosa que a perseguir a los liberales. De hecho, Riego, que fue el que inició todo ese movimiento del Trienio Liberal, murió aquí en la Cebada ahorcado, ¿no? Y todos los generales que participaron en la cabeza de San Juan también murieron ahorcados o fueron todos ejecutados. Simplemente el papel de la... quiero decir que de aquí van a hacer un germen que va a ser la policía restrictiva, la policía que va a atacar esto. De hecho, si os acordáis, uno de los personajes que va a morir en esos 10 años que van de 1823 a 1833, que se llama el periodo oneroso de Fernando VII, fue el peor monarca, yo creo, que hemos tenido. Bueno, pues en esos 10 años murió muchísima gente y también un personaje que era Mariana Pineda, que luego García Lorca hizo una obra de teatro, si la recordáis, ¿vale? Bueno, pues de aquí, en el año 34, en el Estatuto Real del año 1934, cuando ya muere Fernando VII y sube al poder su hija con la regencia de María Cristina, se va a crear esas nuevas estatutos, se va a crear la Policía Real General, que luego va a pasar a ser la Policía Nacional, con la Constitución de 1837. En el año 1844, estando Narváez de primer ministro, le va a pedir al Duque de Ahumada que cree un cuerpo policial, porque aquí había un cuerpo ya policial, bueno, un cuerpo policial, era lo que se llamaba la Santa Hermandad, que se encargaba de proteger a los ciudadanos, a los bandoleros en los caminos, se encargaba también de las fronteras, de los puertos, controlar todo lo que era la parte del bandolerismo, ¿no? Y este va a crear de lo que era la Santa Hermandad, que se había creado en el siglo XV para proteger ese tipo de contingencias, va a crear la Guardia Civil Española, que además es un cuerpo que es policial, pero también es un cuerpo que está unido al ejército, con lo cual tiene una doble misión, una doble función. La Guardia Civil ha trabajado durante mucho tiempo en lo que ha sido el tráfico aquí en España y ha seguido manteniendo pues esas órdenes de fronteras, de puertos y demás. Había un cuerpo unido a la Guardia Civil que eran los carabineros, que la Segunda República Española, después de la Segunda República Española, evidentemente, como estaban unidos a la República, desaparece y eso lo va a seguir la Guardia Civil, que es la que se subleva con Franco, y va a seguir la Guardia Civil manteniendo esas funciones. Os voy a contar una anécdota antes de acabar, y es que a los cuadrilleros de la Santa Hermandad se le llamaba, bueno, había un dicho que era lo de las buenas son las mangas verdes. En muchos pueblos y aldeas y ciudades siempre había pendencias por los linderos, por lo que fuese, ¿no? Y estos cuadrilleros siempre llegaban pues tarde, cuando ya se había pacificado todo, y alguno de ellos, algún ciudadano siempre así gracioso, como vestían con un coleto de color marrón de cuero y una camisa verde por detrás que se le veían las mangas de color verde, siempre desgritaba, a buenas horas mangas verde, ¿no? Bueno, pues ese marrón y verde que van a tener estos cuadrilleros van a ser luego los colores que va a tener la Guardia Civil. Luego hablaré un poco de la Policía Nacional, sus funciones y demás, y cómo ha ido evolucionando, porque además la Guardia Civil y la Policía Nacional están cumpliendo un papel y haciendo un papel fenomenal dentro de la sociedad. Posteriormente, ya cuando llega la democracia aquí en España, se van a crear las policías autonómicas y van a tener un papel también muy relevante las policías municipales, que son las que se encargan de los municipios. Por cierto, que aquí están pidiendo en Madrid que haya oposiciones, porque ahora son proposiciones, porque nos faltan como unos 2.000 agentes de policía municipal. Y de momento lo dejo aquí porque quiero ver cómo va la función en Chile y en Argentina y a ver lo que me dice también Hilario. Venga.
Pues nada, que siga Hilario.
Hilario pide a la energía universal, a la que no se ve, que le dé capacidad de síntesis. Vamos a ver. La policía es un cuerpo especial mundial que se encarga básicamente del orden público. Pero la policía también tiene un cuerpo especial que algunos estados la aprovechan para el servicio secreto. Aquí el servicio secreto está encomendado básicamente a un cuerpo especial que es, digamos, paramilitar y que está regido en última instancia por un militar que suele tener el rango de general. Ese es el servicio secreto, que no tiene nada que ver con la policía y que es un servicio secreto que se encarga del interior, de lo que pasa en el interior y también de lo que pasa en el exterior. Y la policía, como ya ha dicho Juan Carlos, tiene dos cuerpos, básicamente. Luego tiene varios subcuerpos, pero tiene dos cuerpos. Uno es la policía propiamente dicho, que antes era la Policía Armada y que ahora se llama la Policía Nacional. Y otro cuerpo que creó el Duque de Ahumada, ya lo ha dicho Juan Carlos, que es la Guardia Civil. La policía se encarga básicamente de el orden urbano. Y la Guardia Civil, que es un cuerpo policial, se encarga básicamente de las fronteras, de las aduanas y de lo rural, de las zonas rurales. También la Guardia Civil, que es un cuerpo policial, tiene encargado el tráfico de las carreteras y de las autopistas. Bueno, y luego la policía se une a través de un cuerpo especial de todos los países, que es la Interpol,
que la Interpol está formada por policías de todos los países que hacen un servicio, pues eso, interpaíses. Por ejemplo, cuando hay una extradición, por ejemplo, cuando hay alguien que está pues por ahí que se le persigue y la justicia de un país le persigue, y entonces pues la Interpol se encarga de detenerle y luego los jueces se encargan de extraditarle si hay tratado entre el país del que es el delincuente y el país en el que se encuentra el delincuente, ¿verdad? Esto queda claro. Bien, la visión social que se tiene de la policía, que era lo que en principio Juan Carlos exponía, nos dijo por correo que le gustaría que tratáramos de eso. La visión social que se tiene de la policía en España, la sociedad no está polarizada. La sociedad en España está atomizada. Porque tenemos un parlamento que tiene más de 20 partidos políticos. Eso no sucede en casi ningún sitio. Entonces, las fuerzas de izquierda, las fuerzas políticas de izquierda, tienen un concepto de la policía que nada tiene que ver con el concepto de la policía que tienen las fuerzas de derecha o los partidos de derecha. Mientras que los partidos de derecha se piensan que la policía tiene que cumplir básicamente pues aspectos relacionados con el orden, la izquierda se tiene un concepto difuso de la policía, a mi juicio, es por lo que yo oigo a mis conciudadanos de los distintos partidos políticos, ¿verdad? Porque las fuerzas de izquierda, por ejemplo, en el País Vasco ahora hay elecciones. Probablemente el partido que va a ganar las elecciones probablemente es EH Bildu. EH Bildu son los herederos de ETA. ETA es una organización terrorista que estuvo haciendo de las suyas en el país desde los años 70 aproximadamente hasta hace unos 5 o 6 años aproximadamente. Hasta hace unos 15 años, que se firmó un tratado con ellos y dejaron de matar. Bueno, pues el partido que va a ganar en el País Vasco es un partido que se llama EH Bildu, que no sé qué significa, porque no sé euskera, yo no sé euskera. El euskera es el idioma que se habla en el País Vasco. Y entonces, el jefe de EH Bildu, que se llama Arnaldo Otegi, es partidario de que la policía autonómica del País Vasco no lleve pistolas ni lleve porras, sea una policía desarmada. Bueno, los países socialistas, que no socialdemócratas, sino socialistas, comillas o entre comillas, comunistas, tienen una policía especial. Y las fuerzas del orden prácticamente es el ejército, como se sabe. Entonces, ahí la policía, dice Bildu, dice H. Bildu, dice Otegi concretamente, que si él gana las elecciones, la policía no llevará ni pistolas ni porras. No sé qué hará la policía entonces en el País Vasco. Bueno, en España hay una policía autonómica en Navarra. Bueno, en Navarra no, en el País Vasco y en Cataluña, ¿vale? Las demás regiones tienen la Policía Nacional, que es para todo el Estado, ¿vale? Y luego después en las ciudades hay pues una policía urbana que se llama, son guardias urbanos, que regulan el tráfico y que se encargan de delitos de índole menor. No se encargan de delitos penales ni de delitos que tengan que ir a la jurisdicción de jueces, sino de delitos prácticamente administrativos. No tienen el rango de delitos penales generalmente. Pueden detener, pero tienen que detener por muy poco tiempo. Tienen que entregarlo a la Policía Nacional y esta se lo tiene que ponerlo a disposición judicial. No quiero dar una conferencia, perdón, no he tenido capacidad de síntesis, lo siento.
Pues seguimos con René. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, es un tema realmente, bueno, cuando iniciaste, Hilario, hablando, justamente la policía es una fuerza que trata siempre de llevar a la sociedad al orden y de combatir el delito en todo el mundo. O sea, se supone que cada país tiene su policía y cada país tiene su sistema de controlar que se respeten las leyes. Pero es muy diferente la policía en cada nación, ¿no? Como están contando ustedes están hablando mucho de España, bueno, Estados Unidos. Nosotros tenemos muchos ejemplos a través de las películas, ¿no? O sea, ustedes han visto que las películas, sobre todo las películas norteamericanas, han hecho mucho alarde de sus sistemas policiales y de las fuerzas policiales especiales, los comandos especiales, ¿no? Que están preparados. Nosotros, una cosa es lo general de pensar que la fuerza policial, o sea, la policía es muy importante en un país porque toda nación necesita alguien que defienda su terruño, que defienda a la sociedad, que defienda los derechos humanos, que proteja la dignidad de las personas, que combata el delito, que llegue, trate de que exista el orden a nivel público, que se no exista agravios entre unos con otros, que haya un cierto desplazamiento ordenado, sobre todo en los eventos públicos, y puede un policía presentar cargos, puede testificar. Y bueno, todo eso se ha ido modernizando, ha ido cambiando, tiene muchas transformaciones, y nosotros, la sociedad, espera o imagina e idealiza pensando que la policía debería ser como una especie de superhéroe, ¿no? El policía, un superhéroe, mujer policía u hombre policía, o sea, una persona que tenga una mucha fuerza física, que esté bien preparado y entrenado para el ataque, que sea hábil y astuto, que sea un gran observador, que tenga muchas virtudes, como que sea honrado, que sea honesto, que tenga valores, que tenga empatía, que sea, que tenga compasión, condescendencia, pero que a la vez tenga autoridad, donde mando, un poder sin abuso, y entonces uno espera que hay un policía, qué suerte, entonces ahora está más tranquila, hay policías, por suerte, ahora de todo va a estar más o menos ordenado. Y bueno, lejos de eso, encontramos hoy una especie de, por lo menos creo que el 51% de las fuerzas policiales se encuentran con una sociedad, o sea, con un difícil ejercicio de sus actividades y de su profesión debido a una sociedad que no le confía, no confía en la policía. Muchísima gente no quiere involucrar a la policía en ciertos hechos, salvo que sea cuestión ya de fuerza mayor. Y muchas veces necesitamos recurrir a la justicia, dice uno, ¿no? A la justicia primero con la policía y después con la parte de juzgados, ¿no? De juzgados federales o juzgados provinciales, según la necesidad, tratando de que se haga justicia de un determinado acontecimiento, un ilícito. Pero resulta de que mucha gente dice, y se escucha siempre en los noticieros y en los comentarios, no creo en la justicia. Es difícil creer en ella porque hay un problema muy grande, desde lo pequeño a lo poderoso, que es la corrupción en la policía, mucha corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que existe la parte misma de la policía que trata de verificar que no exista, o sea, que investigar que no exista corrupción dentro de la policía. Corrupción o delitos en la policía, que es lo que se llama la brutalidad policial. La brutalidad policial es cuando la policía ejerce abuso de poder, cuando comete violaciones, cuando es corrupto justamente, cuando tiene intereses económicos para ya sea abuso de físico hacia las personas o abuso económico hacia las personas. Está metido en negociados, en todos estos tráficos que hablamos la vez pasada cuando hablamos de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de autopartes, de coches. Entonces uno se encuentra con dos situaciones, o con una policía en la cual no se puede confiar porque no es confiable, porque ellos no son la honestidad que uno espera ni el apoyo que uno espera, o se encuentra con una policía inepta. El otro problema, la negligencia y la ineptitud policial, que es que uno va, le robaron el auto, bueno, a mí me ha pasado cosas tremendas a nivel policial. Nos robaron el auto, exactamente la puerta acá de la casa que era antes de mi mamá, y hacerla, meterte la denuncia, y la policía, y bueno, pero no se no hay ilusiones, no lo vamos a encontrar, ya han pasado cuánto, una hora, ya está desarmándose, ya está en el desguace del automóvil, del móvil, ¿me entiendes? Así que no, bueno, vamos a tratar, a ver, tiene fotos, tiene, deme los datos, toma los datos, declaraciones, te tienen 4 horas ahí tomándote declaraciones, cosas así, y después no pasa nada, con los choques de los autos lo mismo. Viene la policía municipal, viene la policía, depende del estado de gravedad de la cosa, viene otro policía, toman los datos, eso sí, para la multa están ahí, al toque, al momento. Yo siempre he notado abuso de poder. Nunca me he encontrado con un policía que me diga, que me haga sentir que hay seguridad, jamás. De ir circulando, por ejemplo, con el auto y me acuerdo años atrás, hace mucho, unos 4 años atrás, mi marido sin querer dobló donde había una doble raya, una doble línea que no había que doblar a la izquierda, se equivocó de calle, apenas dobló y apenas tocó la línea, ah no, acá no era, ya, ¡fric! Tocó el silbato, una moto, venía una mujer que no estaba vestida de policía, había ido de compras, venía con una bolsa de compras, dice, usted está cometiendo un error, esto es una falta grave, iba a doblar a la izquierda cuando sabe que en esta avenida principal no se puede, y toda una historia, y bueno, presénteme su placa, oficial, le dice María. Ah, sí, y a eso la enojó más, demostró que tenía la placa, pero no estaba en servicio, y le quitó el carnet, y tuvimos que pagar una gran multa. Pero apenas había tocado la línea, fue una amague nomás, no es que giró y fue, o sea, ni siquiera podría haber hecho la llamada de atención. Me dio la sensación que lo que esperaba era un soborno. Esperaba que le dijera, no, mire, a ver cuánto cuesta, y le pasa el carnet con el dinero, que es lo que hace comúnmente la mayoría de la gente de tránsito, ¿no? Y como no se la sobornó, quizás se enojó. Ahora, siempre viene el doble mensaje, si lo sobornás y te toca un policía honesto, tenés que pagar hasta con la cárcel, es un delito muy grave sobornar a un policía. Entonces, el doble mensaje constante, la universidad, cuando se hace de noche, en el predio universitario, en el campus, es tan peligroso que las alumnas siempre tienen terror, porque se acerca la policía, empieza a hacer despacito, andando el policía, y ha habido casos, me acuerdo, cuando yo he sido docente y mi mamá también docente, que las subiste que nosotros te acercamos a la parada y después terminaban las chicas violadas. O sea, la violación de alumnas por los policías en el campus universitario es una voz populi. O sea, ¿cómo explicarles? A ver, se encuentra uno cuando hace una denuncia de la pérdida de un aparato celular, del robo de una mochila, del robo de una cosa, ha pasado a mis hijos, es ir, dar la declaración, te piden todos los datos y terminás siendo delincuente vos, porque te llaman cualquier cantidad de veces para hacer declaraciones y declaraciones de cosas que no, que como, y el delincuente nunca lo encuentro. Entonces es pérdida de tiempo. Por eso muchas veces la gente cuando sufre actos delictivos, o que existan cosas de fuerza mayor, como daño físico o algo así, donde ya se necesita recurrir a una demanda más importante, la gente se queda callada porque ¿para qué va a llamar a la policía? Si después es peor hacer la denuncia. Cuando me entraron ladrones a mi casa, un año nuevo, que llegué a mi casa y me encontré con toda la casa dada vuelta, me habían robado de todo y todo por el piso, fue tremendo. Llegaron los policías, nos tuvieron 4 horas adentro de la casa, invadieron todo lo privado, llenaron de ese polvo negro que para encontrar huellas por todas las ventanas, las paredes donde habían manchas de sangre, porque se habían lastimado con las rejas, la ventana al forzarla, con todo. Y bueno, pero esto ustedes creen que van a encontrar al posible. Y no, señora, si usted no tiene una sospecha, si usted no nos da datos, nosotros no, estas huellas, ¿con quién las vamos a cotejar? Es lo mismo que nada. Se hace porque es parte del protocolo. Y los tipos quieren un café, bueno, yo terminé así, yo temblando entera, haciéndole café a los policías sentados ahí, hablando entre ellos, hablando con su radio. O sea, yo dije, ¿para qué hicimos esto? Hubiéramos quedado. No, nunca me solucionaron nada en la vida, ¿entienden? Entonces, ¿qué pasa? Esto que me pasa a mí, me imagino que a la gente que le ha pasado cosas más severas, también le sucede. En nuestro país tenemos la Policía Federal y la Policía Provincial, y en la Federal, así creo que ha hecho cosas más o menos más importantes cuando cuida la Prefectura Naval o la Policía la parte aeroportuaria, con la parte de narcotráfico y en la parte de las rutas, la gendarmería, para tratar de que cuando hay grupos de gente que violenta, tratan de ellos de reprimir. Entonces,
¿hola?
Más grave, que ya lo voy a hablar, después, es el problema de los hinchas de fútbol, el problema de los policías con los hinchas de fútbol, otro problema grave para poder tratar, que no sé cómo lo tendrán ustedes en sus países, pero acá es tremendo el enfrentamiento entre la policía y los hinchas de fútbol y la destrucción de los estadios. La gente, los hinchas odian a los policías. Entonces, a ver, la policía debería hoy ganarse un respeto mayor. Bueno, quedo aquí.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, aquí en Chile la situación de la policía en cuanto a su estructura y funcionamiento es bastante parecida a lo que ocurre en España, por lo que ha señalado Hilario y Juan Carlos. Yo me voy a referir a la percepción de la sociedad frente a la policía. Acá tenemos dos organismos, Carabineros de Chile y la PDI, Policía de Investigaciones. Entre ambos organismos se supone que debiera haber coordinación en la gestión y actuación. Sin embargo, hay muchos desconfianzas y recelo entre ambos organismos. La actuación policial acá en Chile es poco corrupta en cuanto a que si un automovilista que le están sacando un parte intenta sobornar a un carabinero o un policía, es detenido de inmediato. No, eso no funciona mucho acá. Pero sí la percepción varía conforme a el punto de vista político. Para la derecha hay que reforzar el aparato policial con armamento, equipamiento, ingresos y endurecer la mano. Para la derecha lo principal es la mano dura frente a la delincuencia. La izquierda está en las antípodas porque considera que el delincuente actúa así porque es una víctima de la sociedad, que lo ha apartado, lo ha marginado y lo ha condenado a la delincuencia. Por lo tanto, el delincuente necesita apoyo, defensa, reinserción, reeducación. Entre estos dos polos se mueve la sociedad, que va a mirar con simpatía o desconfianza al aparato policial según las circunstancias temporales. Hay un elemento que incluso podría ser objeto de una tertulia completa que tercia en esto, que son los derechos humanos. Para el gran alzamiento social que hubo en Chile el 18 de octubre del 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se consideró que Carabineros había infringido gravemente los derechos humanos. Hubo alrededor de 300 jóvenes que perdieron un ojo a causa de balines de goma. Entonces hubo parlamentarios que iniciaron acusaciones constitucionales, tuvo que salir el ministro del Interior, Andrés Yadwe, le costó el puesto, e incluso hubo parlamentarios que pretendieron acusar constitucionalmente al presidente de la República, lo que no prosperó finalmente. El actual mandatario, Gabriel Boric, cuando era candidato, amenazó a Piñera con perseguirlo dentro y fuera del país por violación a los derechos humanos si él salía presidente, cosa que después no ocurrió y es lógico que no ocurriera desde el punto de vista político. Hubo organismos internacionales como Human Rights Watch que estuvieron presentes acá y concluyeron que si bien es cierto hubo exceso de carabineros, en este caso de los jóvenes que perdieron un ojo, no hubo una actitud sistemática e intencionada de violar los derechos humanos. En la actualidad, con el aumento del narcotráfico en Chile y con el consiguiente tipo de delitos que no se conocían acá, como cuerpos mutilados en tarros de basura, trozos de cuerpo flotando en un río y la cabeza en otro lado, la izquierda también ha ido morigerando su posición y apoyando más el actuar policial. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Voy a hablar ahora un poco de lo que es la constitución, de, por lo menos mi percepción, que es lo que decía René, sobre la policía en los Estados Unidos, que me, por lo menos lo que lo recibimos en las noticias. Todos sabéis, por eso decía lo del abuso racial, porque en Estados Unidos está, pues sabéis que bueno, está eliminado en lo que es ese, el racismo, ¿no? Y además está castigado duramente. En Brasil pasa exactamente lo mismo, pero en Estados Unidos hay como una especie de ataque hacia la población negra, según es la percepción de los individuos de esta raza, ¿no? De hecho, ya hemos visto los abusos, por ejemplo, con este señor Floyd, que murió por el abuso de un policía, ¿no? Que le dejó cao. Y evidentemente también hay una cosa que yo creo que la policía tiene derecho a actuar, ¿no? Hay momentos en los que se ataca a la policía con armas y entonces la policía se tiene que proteger. En Estados Unidos los sistemas policiales trabajan de una forma bastante dura porque además es un país en el que se venden muchísimas armas, se puede conseguir las armas en cualquier lugar. Hay una protección del individuo, según el individuo, porque la policía, según ellos, no les protege. Y sobre todo en este tipo de contingencias como son la raza negra, ¿no? Hay una población muy grande y creen que son atacados de alguna manera. Bueno, eso se tendría que mirar. En España tenemos un poder judicial que también actúa en los abusos de la policía. Por eso muchas veces la policía no trabaja de la forma que tiene que trabajar o trabajar más duramente porque no puede y tampoco sería lícito porque hay unos derechos y esos derechos están penados. Ha habido policías que por abusos de poder cuando se ha detenido a un ciudadano han tenido que cumplir una cantidad de años en prisión. Por otro lado, también se crea la Guardia Civil. Aquí en España se va a modernizar, se moderniza hacia los finales de los 90 con creaciones, por ejemplo, como la Policía Judicial de la Guardia Civil, con sus comisarías y con su trabajo, que es muy parecido al de la Policía Nacional. Trabajan en zonas rurales y en otras zonas, pero tienen también una labor muy parecida a la Policía Nacional. Quiero decir también que desde que se crean las policías municipales con fuerza después en la democracia, también tienen un papel institucional bastante grande, por lo menos aquí en Madrid se trabaja bastante bien. Yo, por lo menos mi percepción de la policía, yo soy un ciudadano que creo que estoy seguro con ello. Ahora, sí que es verdad que ha habido abusos en policías locales. Hubo aquí un caso en Madrid, el caso de Coslada, de un tal Ginés, que traficaba con, era el, bueno, el jefe de la policía, que bueno, en conexión con el alcalde de allí de Corlada, era el que llevaba todos los prostíbulos, el que llevaba toda la trata de blancas, era todo el que llevaba las drogas, etcétera, etcétera. Pues bueno, este señor estuvo 20 años en la cárcel. Es cierto que hay abusos, pero en un 90%, como pasa con los bomberos, siempre se encargan de proteger al ciudadano. Yo, por lo menos aquí, he visto casos maravillosos de cómo trabaja la Policía Municipal, la Nacional y la Guardia Civil. Otra cosa distinta es cómo se veía en una época, en la época de Franco. Es verdad que aquí los policías actuaban con dureza, porque era un régimen represor, y la Policía Nacional, la Policía Armada, como decía Hilario, pues sí que es verdad que actuó de una forma bestial. Pero luego, cuando llega la democracia, uno se siente seguro. Yo, por lo menos, aquí en mi país, me siento seguro. Siento mucho lo que pasa en Argentina, lo que tú sientes, René. Yo, cuando he ido a poner alguna denuncia, a poner cualquier, a hacer cualquier cosa, se me ha solucionado. Es verdad que somos muchos y hay muchas cosas y hay muchos delitos, pero yo sigo insistiendo, me siento seguro. Luego se han creado también, en cuanto a los lo que es la policía, el trabajo cibernético, en el que se está trabajando también muy bien, y sigo insistiendo, yo sigo soy un ciudadano que me siento seguro. De momento lo dejo aquí, Paco.
Hilario, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, yo he tenido cuatro encuentros desagradabilísimos con la policía. Uno con la policía de Franco, cuando era estudiante. Yo me pasé toda una noche en la comisaría y no me dejaban ni ir a orinar. No me dejaban. He tenido dos encuentros de multas de tráfico con la Guardia Civil, que he recurrido yo personalmente. Entonces yo tenía un estilo literario mucho mejor que el que tengo ahora, y recurrí dos veces en sendas multas y no tuvimos que pagar. Y últimamente pues he tenido otro encuentro muy desagradable con la policía, que bueno, que amenacé con recurrir judicialmente y nos dejaron en paz. La policía, René, pues efectivamente, ya en España es que la sociedad está atomizada, no polarizada, sino atomizada. Entonces la visión que tenemos de la policía es muy distinta. Evidentemente la izquierda tiene una visión totalmente distinta que la visión que tiene la derecha, que la opinión que tiene la derecha. La derecha, como en Chile, que veo que nos parecemos mucho, pues tiene una opinión de la policía mucho más distinta, yo diría que diametralmente opuesta, en el sentido de que, pues sí, que mano dura, más represión, más medios. La policía tiene un problema, y eso hay que reconocérselo. En España la policía está muy mal pagada, eso es cierto. Se da el caso de que las policías autonómicas, es decir, las policías regionales, de las dos regiones que tienen policías de ellas, de esas regiones, ganan mucho más que la Policía Nacional. Y eso es absolutamente injusto. Eso habría que unificarlo, evidentemente. Luego, la coordinación entre la policía y la Guardia Civil, que la Guardia Civil hemos dicho que es un cuerpo policial, pues Jorge, en eso pues estamos igual. Estamos a la par, no hay coordinación. Y la policía, naturalmente, y por desgracia, muchas veces está incursa en ciertos conflictos de narcotráfico, de cuyo tema y problemática hablamos la semana pasada. Hay muchos policías que han sido pues encarcelados o han sido separados del servicio porque han tenido que ver con narcotráfico. Y también hay muchos policías y muchos guardias civiles que han sido y son víctimas del narcotráfico también, ¿no? En fin, la policía es humana y tiene pues todos los problemas que tienen los humanos. Yo no quiero hablar más porque como dice Paqui, tenemos que ausentarnos enseguida.
Tene.
Claro, lo que pasa es que, a ver, muchas veces uno espera que la persona que se dedique al orden público o que pretenda mantener un cierto orden público y defender los derechos humanos de las personas, la dignidad de las personas y hacer que las leyes se cumplan para una paz, para que exista la paz interior en cada nación, se supone que esa es la función de la policía, ¿no es cierto? Hacer que se cumplan las leyes, que exista orden, que se respeten unos los otros, y si todo eso se viola, ellos tienen que controlar. Eso exige una vocación muy importante para mí, como en todo. Para todas las cosas, cada profesión que se va a ejercer, se necesita una fuerte vocación. Pero ¿qué pasa si hay personas que van a hacer algo que no atañe al contacto con los demás, con la comunidad? Entonces, si no tiene vocación, bueno, no es una cosa grave. A ver, ¿cómo explicarle? Por ejemplo, si yo tengo vocación de escritora y me gusta escribir, si yo escribo o no escribo, me perjudico a mí misma, pero no estoy actuando públicamente. Pero una persona como el profesional médico o como un policía o como un abogado que ejerce la posición de juez, o un político que va a gobernar una provincia o una nación, no tiene una vocación fuerte, poderosa y un ideal para llevar a cabo con esa vocación, y un proyecto bien armado, y una moral muy importante, y un sentido importante de la ética, va a hacer desastres, va a terminar perjudicado, la sociedad. Entonces se necesita una importante vocación, estamos en este caso en la policía. Esa vocación debe ir acompañada de una importante enseñanza de lo que es la ética y la moral, un poco porque lo trae, eso atañe al individuo, y otra parte porque debe ser bien formado. A mí me parece que es muy poco los años de estudio de una policía. Para un policía común se necesitan 2 años nada más, y después, pero es importante que los policías, hay otros policías que necesitan 4 y otros 6, que hacen más carrera a nivel universitaria, porque que es necesario que se actualicen en la parte de informática, en la parte de inteligencia, en la parte de estrategias, en los conocimientos del delito, que los delitos que existen locales, en la idiosincrasia de cada pueblo, en las costumbres, en los delitos internacionales, tener mucha astucia, sagacidad y mucha práctica. Sí, ahora, en cuanto a la parte de armas, se supone que un policía que va por la calle, que puede ser patrullando en auto, que puede ser, tenemos la policía de caballo, la policía en bicicleta, la policía en moto, y la policía que deambula, y el policía secreto, que es el que va vestido común. Estos policías no pueden tener lo que siempre se juzgó como gatillo fácil, ¿no? Que fue, hay muchos policías que han terminado presos por gatillo fácil, porque, por ejemplo, qué sé yo, un muchacho, un ladrón que entra a un negocio, roba, sale corriendo, la gente, ¡ay, atrápenlo! Y va, y el tipo, ¡tac!, que le pega un tiro y también te va a matar en la cabeza o en el tronco. Eso es un gatillo fácil, de última. Si no te queda otra que usar un arma, apuntar los pies para frenarlo al lado del individuo, o una bala de goma en los pies. Pero hay muchos policías que apuntan a matar, tiran a matar. Entonces eso ha sido muy vilipendiado, muy criticado por la sociedad, y entonces es por eso que los policías como no podían ir armados. Ahora, a raíz de que el país es un caos, de que hay tantas manifestaciones y tantos paros y tantos movimientos sociales debido a la crisis económica y el cambio de gobierno totalmente y la inflación espantosa que hay, el país está totalmente revolucionado. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le ha dado a los policías federales derecho a usar las armas. Ahora está un poco más dura la mano en ese aspecto. Yo no sabría decirle ahí, ahí con respecto a lo que me dice Jorge. No digo reprimir, pero a veces se necesita, cuando la gente se masifica en una horda negativa, destructiva, que invaden todo ciegamente, destruyen todo, se necesita reprimirlos, pero reprimirlos, no sé, muchas veces vienen también con tanques de agua, para mojarlos, o gases lacrimógenos, porque para dispersarlos. Algo hay que hacer para que la gente se disperse, pues si no se convierten en hordas violentas y muy peligrosas, que son capaces de incendiar, destruyen. Ahora, hace 2 días atrás, destruyeron todo el estadio mundialista que tenemos acá en Mendoza, el estadio Islas Malvinas, que es un estadio inmenso que hicieron para el mundial, que es hermoso. Lo destruyeron, destruyeron las gradas, las escaleras, los baños, a puras piedras, por los hinchas, y luchando con la policía. Hay más de 15 policías heridos, internados. A ver, ¿qué está pasando? Necesito que alguien me diga si ustedes tienen violencia, que no me lo contestaron, si alguno tiene violencia, que es muy importante, porque el fútbol es un deporte muy importante en todos los países. Y hoy, y siempre se están jugando copas, que la Champions, que la Copa Sudamericana, que la Copa América, que la Copa no sé cuál. Entonces, es importante de que no exista tanta violencia. El año pasado, en noviembre, los policías brasileños en el Maracaná atacaron a los hinchas argentinos. ¿Cómo será? Pero no estaban haciendo nada. Que los mismos jugadores argentinos se fueron a defender a los hinchas, porque para frenar un poco la policía. O sea, hay problemas culturales, hay odios entre países, hay problemas raciales, hay mucho conflicto, y me parece que eso tiene que ver con la falta de educación, como siempre hablamos. Yo pienso que muchos policías son resentidos sociales, son personas que tienen broncas y odios, y en vez de convertirse en delincuentes se convierten en policías y ejercen toda esa violencia y esa personalidad psicopática o ese conflicto que tienen de educacional, y por no estar bien formados, con valores ni con ética, me parece, no sé, lo hacen frente a la sociedad. Entonces, bueno, es complejo.
Uh-huh. Jorge.
Bueno, pretender que los policías en general sean tipos resentidos, psicopáticos, lo encuentro un poco temerario. Pueden haber casos, claro que sí, pero generalizarlo me parece erróneo.
No,
cuando se dice que los bomberos son pirómanos, no, algunos habrá que tener locura, pero no todos. Ahora imaginemos que sería una sociedad sin policía, sin fuerzas armadas, estaríamos como la prehistoria, a garrotazo limpio entre los habitantes. Entonces, el tema, volvemos siempre al tema del equilibrio. Aquí en Chile ha generado una gran discusión el uso adecuado de la fuerza por parte de la policía. ¿Cuándo es adecuado el uso, cuándo no? ¿Cuándo debe sacar el arma al policía y disparar y cuándo no? Ayer iba por la calle un teniente de 27 años con su esposa y su hijo de 2 años en un auto, de civil, de franco. Y una mujer en la vereda estaba pidiendo socorro a gritos porque estaba siendo asaltada. El policía detiene el auto, se baja a defenderla, dispara a uno de los delincuentes le disparan y muere el policía. De 27 años, deja un hijo de 2 años y a la viuda. Salvó a la mujer, sí. Entonces, es fácil hablar en frío, pero estas situaciones se producen en segundos, con un extraordinario nivel de adrenalina. De modo que es difícil decir que el policía tenía la intención de dispararle a la cabeza y se arrodilló a apuntar, porque todo esto ocurre en segundos, en carrera, en movimiento. Entonces, no es como estos tipos que critican a los entrenadores de fútbol, y ellos arman el equipo y todo, pero sentados en una oficina. Qué fácil es ganar un partido de fútbol sentado en la oficina. Pero otra cosa es estar en la cancha. Entonces, por supuesto que en todas las policías del mundo hay abusos, hay corrupción también, pero también hay buenas acciones. La pregunta para mí es al revés. ¿Cómo sería la sociedad con cero policía en la actualidad? Estaríamos en manos de los narcotraficantes, de la corrupción más feroz. Entonces tiene que entrar ahí el aparato legislativo a regular. Pero tampoco es seguro la ley, porque como digo, estas acciones ocurren en la realidad, en movimiento y en un tiempo brevísimo, a gran velocidad, donde a veces ni siquiera hay tiempo de reflexionar mucho, porque está la vida en juego. Al menos aquí en Chile, los narcodelincuentes manejan un armamento a veces superior al de la policía. Incluso se les ha encontrado armamento de guerra. Sí. Entonces, el tema es extremadamente complejo. Lo dejo aquí, Paqui.
Bien, pues empezamos ya la última ronda a modo de resumen. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
A ver, es difícil trabajar con poco, como tú dices, Jorge. Aquí en España pasa exactamente lo mismo y ha pasado con los... ha habido dos guardias civiles que han sido matados por unos una lancha esta de narcotraficantes que han pasado por encima de ellos en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Bien, estas cosas, tienes razón, si no se les da a la policía una herramienta que sea o igual o superior a la que tienen los delincuentes siempre van a ir a por ellos. Yo he visto aquí casos aquí en Madrid de detener a gente, la policía municipal, y el chaval, un chico, un niñato, decirle: te voy a matar y cuando esté libre te voy a ir a por ti. Cosas que rarísimas. Dices, bueno, estamos defendiendo que un chaval está menudeando con la droga y encima está amenazando a la policía, ¿no? Y delante de todo el mundo, que lo estamos viendo todos. Es una cosa increíble. Por otra parte, René, aquí también hay muchos problemas cuando hay partidos de alta seguridad. Por ejemplo, un Real Madrid-Barcelona. Y sobre todo si es un Real Madrid-Barcelona que se juega una final, cuando los dos equipos tienen sus propias hinchadas, o de cualquier equipo que tiene sus propias hinchadas. A mí el problema que me produce todo esto es que la policía que está ahí para proteger al ciudadano, se está colocando en un partido de fútbol y se está metiendo muchos agentes con todos nuestros impuestos. Y los clubes de fútbol no se gastan un duro en esa seguridad. O se gastan un mínimo en esa seguridad, que es lo que tendrían que hacer también. Total, que estamos pagando con nuestros impuestos lo que otros tendrían que hacer. Y los impuestos sirven para defender derechos de muchas cosas. Y eso es lo que a mí me preocupa, que con nuestros impuestos se esté jugando.
Pues, Hilario.
Como hincha de fútbol, que soy, no lo niego, me gusta el fútbol. Yo creo que los equipos de campanillas, como es el Madrid, como es el Barcelona, por ejemplo, no toleran gente violenta en sus estadios, y en este sentido han hecho mucho por esa situación, por no tolerar a personas violentas en sus estadios. El Barcelona ha echado a los Noise Boys estos, y el Madrid ha echado a los Ultrasur del campo. Dicho esto, es que los clubes de fútbol no pueden hacer mucho si la gente fuera del campo de fútbol se comporta mal, porque eso ya pertenece a otro orden y a otra índole de cosas. No tiene nada que ver. Entonces los clubes de fútbol poco pueden hacer en ese sentido. Por ejemplo, poco puede hacer el Atlético de Madrid, hay que reconocerlo, cuando sus hinchas, una parte de sus hinchas, cuatro locos, tiran a una persona al río Manzanares. Y naturalmente le ahogan, le matan. O poco puede hacer el Atlético de Madrid cuando alguien fuera del campo, fuera de su estadio, pues alguien sufre una puñalada por un hincha de, me imagino que del Atlético de Madrid, pero el Atlético de Madrid poco puede hacer. No puede hacer nada. No puede hacer nada. Es fuera de su estadio, fuera de su ámbito deportivo. Ahí la policía, pues, hace lo que puede. Hay que reconocer que hace lo que puede. En todo caso, yo concluyo diciendo que la policía es humana, ya lo he dicho antes, y que, bueno, pues, que hace lo que puede, y que la policía de las películas nada tiene que ver con la policía de la realidad, con la policía que vemos en nuestras ciudades. Nada puede hacer.
René.
Bueno, como conclusión le puedo decir simplemente que lo que coincido con ustedes en todas estas cosas que estamos diciendo, es verdad, con lo que dice Jorge, sin policía no se puede, no, más bien, sin policía no se puede vivir en sociedad, porque se necesita una figura que de respeto y alguien que controle el desborde. Estamos viviendo hoy, pero también tengamos en cuenta que estamos viviendo en un mundo donde hay mucha violencia, donde la gente ha perdido mucho el respeto por el otro, donde no se está respetando los derechos humanos de los otros, pese a que eso se pregona cada vez más a través de todos los países que somos estados parte de la ONU, así que no entiendo yo qué está pasando con la gente, pero la gente cada vez está más agresiva. Entonces yo creo que la policía debe prepararse, debe estar continuamente, por supuesto, actualizándose y utilizando la inteligencia, hasta la inteligencia artificial, creo que está usando ya también, porque también están los delitos, tiene que saber sobre los delitos cibernéticos. O sea, debe ser una policía muy lúcida, muy avezada, muy experta, con mucha inteligencia para manejar estos grupos que también son cada vez más inteligentes y más expertos dentro del delito nacional e internacional. Desde los delitos menores hasta los delitos mayores, todo debe estar en las distintas categorías y las jerarquías y los grados que tengan todos estos policías, y se formando y actualizando continuamente, pero también formarlos en la parte moral para que tengan un buen equilibrio, como decía también Jorge, que es muy importante, para saber cómo usar la fuerza, cómo controlarse, cómo no ser violento y a la vez ser respetado, ¿no? Y duro cuando es necesario.
Uh-huh. Y ya finalizamos con Jorge.
Voy a referir a un tipo de policía que no hemos mencionado aquí y que es de triste memoria. Me refiero a las policías políticas, que son propias de las dictaduras, como la tristemente célebre Checa, la Unión Soviética y la KGB. Acá en Chile, con Pinochet, tuvimos a la DINA, Dirección Nacional de Inteligencia, y luego la CNI, Central Nacional de Inteligencia. Estas policías son terribles, sí que violan brutalmente los derechos humanos y están destinadas a apagar cualquier asomo de oposición al dictador. En democracia, ¿existe la necesidad de organismos de inteligencia? Sí. Debe haber inteligencia para detectar conspiraciones u otro tipo de cosas, pero nunca para atentar contra el opositor por tener una posición política diferente. De modo que este tipo de policías que existen en algunos regímenes son de triste memoria y ojalá disminuyeran cada vez más. Con esto termino, bye.
Muy bien, pues una vez más hemos finalizado esta tertulia muy interesante, porque hemos visto un poco la panorámica de tres tipos de policías de tres países distintos, que en cierto modo pues tienen bastantes cosas en común, algunas peculiaridades como es lógico, pero que desde luego la conclusión fundamental es esa, en que no se puede vivir sin policías, eso está claro. Vamos a dar los medios que tienen nuestros oyentes para ponerse en contacto con nosotros, que por un lado es el correo tertulias@iberoamerica.com y por otro está el Twitter eIberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradeceros una vez más la presencia aquí en esta charla. Y ya a los oyentes, como siempre, pues les emplazamos para que vuelvan el lunes de la semana que viene aquí a iberoamerica.com y nosotros gustosamente les habremos preparado una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.